la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Sin subtes y con servicio restringido de trenes y colectivos, el paro ya se sentía anoche. Los metrodelegados empezaron con la medida de fuerza desde las 20. Y hay más gremios que adhieren, ahora los vamos a citar. El paro general de la CGT ya se empezó a sentir en las calles anoche, porque desde las 20 no había subte en la ciudad de Buenos Aires, debido a que a esa hora comenzó el paro de los metrodelegados, que se sumaron a la huelga que arrancó a las 0 hora de hoy 25. En la previa, el metrodelegado Néstor Segovia dijo que no cree que el gobierno varíe su política económica tras el paro anunciado por la CGT y aseguró que la gestión del presidente Mauricio Macri le quitó todo a los trabajadores. Bueno, subterráneos entonces, el funcionamiento de todas las líneas se verá afectado, ya se ve desde anoche afectado por el paro. La medida de fuerza comenzó a las 20 de ayer lunes. Los servicios afectados por este paro nacional son transportes, bancos, estaciones de servicio, dictado de clases, recolección de basura, actividad financiera, hospitales y centros de salud. Solo funcionarán las guardias y el SAME. En cuanto a los trenes, la Unión Ferroviaria comunicó su adhesión al paro dispuesto por la CGT. El servicio estará interrumpido durante 24 horas desde la 0 de hoy martes. Tema aeropuertos, los viajes del martes 25 fueron cancelados. Reprogramaron los del lunes entre las 20 y las 23.59 de ayer. Los colectivos, bueno, el gremio de la UTA se sumó al paro de la CGT. No hay servicio de corta, media y larga distancia. La medida también es desde hoy a las 0 y hasta las 23:59. Tras la marcha, encapuchados tiraron bombas Molotov contra un edificio de gendarmería. Fue durante la desconcentración del acto sindical en la previa del paro. No hubo heridos. Un grupo de manifestantes que se retiraba de la movilización que realizaron la CGT y las dos CTA tiraron bombas Molotov contra el edificio de suboficiales de gendarmería en Constitución. Alrededor de las 17:30 de ayer, cuando la multitud que marchó a Plaza de Mayo en la previa del paro general se desconcentraba, un grupo se separó y llegó hasta Tacuarí 556, donde funciona la Mutual de Suboficiales de Gendarmería Nacional. Al pasar, tiraron alrededor de 10 bombas Molotov contra el edificio. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Según informaron fuentes policiales, no hubo heridos y solo se dañó el frente del edificio. Mientras tanto, en la esquina de Tacuarí y Venezuela, encontraron dos botellas con combustible listas para ser usadas para un nuevo ataque. La policía intenta ubicar a los responsables del ataque con los videos de las cámaras de la zona. Hasta el momento solo se identificaron que fueron 9 personas encapuchadas quienes lanzaron los explosivos. No hay ningún detenido. Los manifestantes lanzaron 10 bombas Molotov, 7 explotaron y 3 quedaron tiradas sin activar en un estacionamiento. Agentes de la brigada de explosivos aislaron la zona para detonarlas en ese lugar. Luego de la explosión, quienes trabajan en el edificio pudieron apagar el fuego que se había propagado por la calle, pero no llegó a tomar todas las instalaciones de la Mutual de Gendarmería. Tras el hecho, el Ministerio de Seguridad, que lidera Patricia Bullrich, expresó su repudio por el ataque perpetrado por presuntos manifestantes contra la Mutual del Círculo de Suboficiales de la Gendarmería Nacional Argentina en la calle Tacuarí, en el barrio porteño de Montserrat. Desde la cartera de seguridad sostenemos el rechazo a este tipo de actitudes y hechos que atentan contra la seguridad de todos los argentinos y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, señaló el Ministerio en un comunicado. El hecho fue caratulado como intimidación pública e interviene el Juzgado Federal número 7 a cargo de Sebastián Casanelo. Se confirmó la lesión del Piti Martínez durante el Superclásico. El enganche de River dejó la cancha después de abrir el marcador. No llegará a jugar la vuelta por la Copa Libertadores. Gonzalo Martínez sufrió un desgarro grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que depende de una recuperación milagrosa para jugar la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Independiente dentro de 8 días. El mediocampista ofensivo de River, que con un golazo abrió el camino de la victoria en el Superclásico frente a Boca, se realizó estudios este lunes en una clínica porteña y los resultados no fueron positivos, más allá de que en un primer momento el susto fue grande. Si bien había afirmado que se sentía mucho mejor de la molestia muscular que lo obligó a abandonar el partido ante el Geneise a los 20 minutos del primer tiempo, el resultado significa una mala noticia para el entrenador Marcelo Gallardo. Me siento mucho mejor que ayer, pero está la molestia ahí. Van a revisar las imágenes y hablar con Pedro Hansing, médico de River, pero creo que estamos bien, dijo Martínez en declaraciones a la prensa en la puerta de la clínica. El Piti, que fue reemplazado a los 22 minutos del primer tiempo por Juan Fernando Quintero, tuvo una lesión muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda y, salvo un milagro, se perderá la revancha frente a Independiente el martes 2 de octubre en el Estadio Monumental y con un 0-0 en la ida. GPS Financiero, volvieron inversores al país a buscar novia o un touch and go. Bueno, la calidad del inversor nos dice muchas cosas e identificarla nos ayuda a decidir sobre nuestro dinero. No es lo mismo la llegada de un fondo especulador que la de uno orientado al largo plazo. Y ahora, ¿quiénes llegan? Después de muchos años de mercado, uno aprende a identificar la calidad del comprador o del vendedor antes de tomar una decisión de inversión. ¿Qué inversores llegaron a la Argentina en estos últimos días? La calidad del inversor nos dice muchas cosas. Es determinante para saber la duración de una inversión en un país. En la mayoría de los casos, cuando la empresa vende sus propias acciones, hace cash out, estamos en presencia de un precio máximo. Por eso, se aconseja nunca comprar cuando los dueños venden. Ellos saben más de la empresa que ellos manejan que usted. Esto pasó en la Argentina, en donde los máximos se dieron con las ventas de paquetes accionarios por parte de los dueños. Pero cuando una empresa o sus dueños recompran sus propias acciones, no lo dude, es el momento de sumarse a ellos, difícilmente falle. Es lo que se dio en estos días. La calidad del inversor también se nota en la deuda pública. Que los compradores de bonos de un país sean los organismos multilaterales, los fondos de inversión, los grandes bancos o los fondos de pensión es una cosa. Que lo hagan los hedge funds o los fondos buitre es otra. Algo así como dime quién compra y te diré cómo te consideran. En medio de las negociaciones con el FMI, Nicolás Duchovne aseguró: estamos llegando al mejor acuerdo posible. El ministro de Hacienda afirmó desde Nueva York que en un par de días podría anunciarse el segundo programa de asistencia financiera con el fondo. Así es que el ministro de Hacienda habló desde Nueva York, donde acompaña al presidente Macri, quien mantuvo reuniones con inversores internacionales. El funcionario afirmó sobre el nuevo acuerdo que busca el gobierno con el FMI no hay un monto definido y que estamos tratando de buscar un buen acuerdo para despejar las incertidumbres. Duhovne le declaró ante un grupo de periodistas que no hay apuro para alcanzar un acuerdo sobre las nuevas condiciones del segundo programa de asistencia con el Fondo Monetario. Todavía seguimos conversando y trabajando. En esta ocasión tenemos que maximizar la calidad del acuerdo, dijo. Si bien durante la mañana del lunes voceros oficiales dejaron trascender que la nueva suma que estaba por definirse con los técnicos del organismo rondaba los 5.000 millones de dólares, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró: buscamos el mejor acuerdo posible. No van a escuchar precisiones hasta que no las tengamos. Solamente cuando hayamos cerrado un acuerdo. La semana arrancó con un nuevo revés en los mercados, ya que los bonos y acciones en el exterior volvieron a marcar una caída tras una semana de tregua. Al respecto, Duhovne apuntó: los inversores saben que no podemos dar información que no es pública. Nosotros no podemos dar opiniones, insistió. Respecto a la reunión que tuvo Macri con inversores este lunes por la mañana, el ministro afirmó que las dudas que plantearon los grandes fondos y bancos de inversión tienen que ver con el ciclo político y la continuidad de las reformas. Se trata de empresas que tienen una mirada de largo plazo y que están interesadas en que el proceso de cambio continúe, dijo. Duhovne destacó como una de las virtudes del nuevo acuerdo que se negocia con el FMI que no contendrán cambios en las reglas básicas, por lo que dejó trascender que el segundo pacto con el fondo no incluiría medidas como controles a la entrada y salida de capitales. El dólar. Ayer el Banco Central vendió divisas para contenerlo en 38,18. La autoridad monetaria intervino con ventas directas y una subasta sobre el final de la rueda. El gobierno sumaría entre 3.000 y 5.000 millones de dólares más del FMI. Además, el Banco Central ampliará un swap cambiario con China. El Banco Central amplía un swap cambiario con China y tendrá 9.000 millones de dólares más adicionales para reservas. El acuerdo, que data de octubre de 2014, era por 11.000 millones de dólares y había sido renovado el año pasado. La autoridad monetaria podrá fortalecer sus arcas. Volviendo al tema del paro, bueno, Pablo Moyano calentó la previa del paro general diciendo: Macri tiene que escuchar a los argentinos que la están pasando mal. Luego de participar en una masiva movilización a Plaza de Mayo, el sindicalista cuestionó que el presidente se encuentre en Estados Unidos con el FMI y Trump. Alguna vez tiene que escuchar al 70% de los argentinos que la están pasando mal, criticó. Esperamos que escuche, alguna vez tiene que oír al 70% de los argentinos que la está pasando mal, sostuvo Pablo Moyano ante la prensa tras el acto central de cierre de la jornada de protesta en Plaza de Mayo. Después del paro, el gobierno seguramente va a ratificar un rumbo económico y nosotros vamos a seguir defendiendo a los trabajadores, agregó. En este sentido, pidió a la conducción de la CGT que lleve adelante en los próximos días una agenda de defensa de los derechos de los trabajadores y confió en que a la larga o a la corta su corriente sindical va a recuperar la central obrera. El sindicalista se refería a las divisiones que existen dentro de la Confederación entre los sectores más dialoguistas y los más combativos. Bueno, como de costumbre en estos casos, con este y otros gobiernos, ahora este gobierno dijo que hay un fin político detrás del paro. Los ministros Dietrich y Sica pidieron responsabilidad a los dirigentes sindicales. El miércoles seguiremos con el diálogo, fue el mensaje. El gobierno salió a criticar el paro general convocado por la CGT y la CTA, pidió responsabilidad a los dirigentes gremiales y señaló que algunos usan la medida de fuerza con fines políticos. Algunas organizaciones ponen por delante el interés político por encima de la defensa de los trabajadores que representan, dijo el ministro de Producción, Dante Sica. Su par de transporte, Guillermo Dietrich, endilgó la convocatoria a las internas de la CGT frente a las diferencias terminan parando el país, indicó. El funcionario apuntó a las peleas de Hugo Moyano con su ex socio del triunvirato de la CGT, donde pegó un portazo. Por encima de los cuestionamientos, Sica dijo que el miércoles se volverá al diálogo con los gremios. Esto no es el mejor mecanismo para resolver los problemas. Genera una pérdida de producción y una pérdida en muchos trabajadores que no van a tener transporte y que quieren ir a su trabajo, indicó. Los funcionarios hicieron estas declaraciones justo cuando fue el pico de tensión en la movilización de organizaciones sindicales y sociales combativas, que desde mediodía iniciaron un paro nacional activo por 36 horas, que se extenderá durante toda la jornada de hoy, martes, cuando se desarrolle la medida de fuerza general convocada por la CGT. La CTA autónoma de Ricardo Peidro y organizaciones sociales llevaron adelante una protesta en el Puente Pueyrredón previo a la concentración en la Plaza de Mayo de ayer a la tarde, donde confluyeron las columnas de la CTA, de los trabajadores de Hugo Yasky y de la CTA autónoma de Pablo Micheli. Durante toda la mañana hubo un clima tenso entre los manifestantes y los efectivos de fuerzas federales de seguridad que impedían el paso al Puente Pueyrredón. Vamos a esperar que Patricia Bullrich deje de cortar el puente, había ironizado una hora antes el líder del movimiento Evita, Emilio Pérsico, en declaraciones periodísticas formuladas en el lugar. Pasadas las 13:10, se permitió el paso de los manifestantes. Mientras tanto, la UTA advirtió que si no hay diálogo con el gobierno, habrá más medidas de fuerza. Nadie le quiere hacer daño al Ejecutivo. Con una convocatoria esto se habría evitado, dijo el titular del gremio, Roberto Fernández. En las horas previas al paro nacional de la CGT, el jefe de UTA, uno de los gremios clave en la medida de fuerza, anticipó que habrá más huelgas si el gobierno no los convoca al diálogo. Roberto Fernández aseguró que no tienen la intención de hacerle daño al Ejecutivo y que el paro se hubiera desactivado con una mesa de diálogo con los gremios. Al sumarse a la huelga, la UTA, que nuclea a choferes de colectivos, de micros de corta y larga distancia y a trabajadores del subte, asegura que no haya transporte de pasajeros durante todo el martes. Fernández explicó que la medida de fuerza del sector arranca a la medianoche, así fue, y advirtió que de no haber diálogo con el Ejecutivo, las medidas van a continuar. No hay peor sordo que el que no quiere oír. El gobierno debe dejarse ayudar, exigió el sindicalista, previo a lo que sería la cuarta medida de fuerza general contra la política económica de Mauricio Macri.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio martes 2 de octubre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores.
A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El patrimonio de Mauricio Macri creció 21% en 2017 y ya llegó a casi 100 millones de pesos. Los bienes del presidente aumentaron un poco más de 17 millones. De acuerdo a su declaración jurada, los administra un fideicomiso. De acuerdo a los datos explicitados en su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, la principal ganancia que tuvo el patrimonio de Macri provino de la venta de distintos bonos de la deuda pública nacionales y de la provincia de Buenos Aires. Esta declaración excluye aquellos bienes del jefe de Estado que son manejados por un fideicomiso ciego conformado desde que asumió su cargo en diciembre de 2015. Más del 70% del patrimonio presidencial está integrado por tenencias de bonos del Estado Nacional o de la provincia de Buenos Aires. En total, Macri posee unos 72.062.644 pesos en este tipo de activos. De ese total, la mayor parte corresponde a un título de deuda pública bonaerense comprado en junio de 2016. Fueron los primeros bonos que emitió Buenos Aires tras la finalización del conflicto con los fondos buitre. Alejandro Fantino, calentísimo por la derrota de Boca, he sabido que es hincha fanático de Boca, y bueno, dijo, ¿por qué no copiamos a Gallardo? Ahí está, el periodista, confeso hincha del Xeneize, hizo un picante monólogo en el que evidenció su malestar. Siempre nos gana, disparó. Atropelló a un joven en La Plata, se escapó y su papá lo entregó a la policía. La víctima, de 24 años, había cruzado por la mitad de la calle. Está internado en estado reservado. El conductor, de 25 años, atropelló a este joven de 24 años en la ciudad de La Plata y escapó a toda velocidad. Horas más tarde apareció en la puerta de la comisaría junto a su padre y quedó imputado por lesiones culposas. El hecho fue durante la madrugada del domingo en la calle 7, entre 49 y 50, cuando el auto, un Chevrolet Cruze, circulaba en dirección a Plaza Italia. De repente el vehículo atropelló a la víctima que cruzaba la calle por la mitad de la cuadra, junto a otra persona que apenas pudo esquivar al conductor. Alicia Kirchner duplicó un plus por desarraigo a sus funcionarios en plena crisis económica en Santa Cruz. La gobernadora dispuso que cobren 9.000 pesos por ese concepto. En las paritarias les ofreció una suba del 2% a los docentes que días atrás la insultaron. En efecto, en una provincia sumida por la crisis económica con múltiples conflictos con los empleados públicos, Alicia Kirchner generó una gran controversia al darles una jugosa suba a sus funcionarios. Por decreto, la gobernadora de Santa Cruz duplicó el plus por desarraigo que reciben los integrantes del Ejecutivo Provincial, que pasarán a cobrar 9.000 pesos por este concepto. La cuñada de Cristina Kirchner dispuso la suba a través del decreto 0752, que alcanza a los funcionarios públicos convocados por el Ejecutivo Provincial que vivan a más de 200 kilómetros de su trabajo. Marcos Díaz a Boca, oferta de 1,8 millones de dólares a Huracán. El arquero es el elegido para reemplazar a Esteban Andrada, que no podrá atajar hasta diciembre. Lionel Messi le dijo que no a la selección argentina y no estará en la gira por Asia. Hablé con él y acordamos que no era el momento para su vuelta, confirmó el director técnico Lionel Scaloni. Por lo tanto, el entrenador no convocará al capitán Lionel Messi para la próxima doble fecha de amistosos FIFA, según confirmó desde Londres, donde asistió a la gala de los premios de Best. Hablé con él y acordamos que no era el momento para su vuelta, explicó el técnico en declaraciones a Fox Sports en la previa de la gala. De esta forma, al igual que ocurrió durante la gira por Estados Unidos, Messi no formará parte de la lista que Scaloni dará en las próximas horas para los partidos ante Irak el 11 de octubre y Brasil el 16 del mismo mes en Jeddah, Arabia Saudita. Messi tiene la mira exclusivamente apuntada en el Barcelona y todavía no está dispuesto a volver a jugar con la selección. Prefiere no desgastarse con los viajes y poner todas las energías en la Liga Española y la Champions, sobre todo teniendo en cuenta que la albiceleste está en una etapa de transición. En la AFA esperan a Messi con los brazos abiertos para cuando quiera volver. Eso podría ser en los primeros partidos de 2019, cuando haya un director técnico elegido de forma definitiva. 10 años sin Sofía Herrera, aunque no hay rastros de la nena, su familia sigue recibiendo pistas. María Elena, la mamá, no pierde las esperanzas. Junto a su marido, verifica todo dato que les llega sobre el posible paradero de su hija. La nena tiene 13 años y en la casa su habitación sigue intacta. Fue un segundo en el que desapareció. Abusos en Independiente echan al árbitro Bustos de la Procuración por destruir expedientes. Está imputado en la causa que conmovió al fútbol de las inferiores. Según la investigación, rompió documentación de dos expedientes que no están ligados con el caso que motivó su arresto. Mientras tanto, horror en México, encontraron ropa de bebés y chicos en una fosa clandestina. Las autoridades publicaron fotos de las prendas para que los familiares puedan reconocerlas. Pantalones diminutos de un bebé no mayor a los 6 meses y unas sandalias rosas de un niño pequeño se encontraron entre las pertenencias recuperadas de las fosas en Veracruz, nueva evidencia de la creciente violencia del país. La Secretaría de Gobernación dio a conocer el viernes las fotografías con el fin de que los familiares de personas desaparecidas dispongan de una herramienta que apoye a la posible identificación de sus seres queridos. Cayó el sicario que ejecutó a un joven en La Boca por encargo de su expareja. Es el cuarto imputado en la causa. La exmujer ordenó el crimen porque no le pagaba la cuota alimentaria. Después marchó pidiendo justicia. En Rosario tirotearon un colegio y la parroquia de un cura que denunció a bandas narco. Fueron al menos 15 disparos. El sacerdote aseguró que no tiene miedo y que no piensa irse del barrio. Dame al nene, se escuchó gritar. Una mujer denunció que quisieron robarle a su hijo cuando caminaban por la calle. Ocurrió en Neuquén. Un hombre armado forcejeó con ella y terminó escapando solo con su celular.
Panorama de noticias.
una presentación de JS Producciones.